Ahora, el título del mensaje es Una gran miseria y una gran misericordia. Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín también por el pueblo católico, que vivió alrededor del 400 en el norte de África, después de leer este texto de Juan capítulo 8, conocido como la mujer adúltera, él mencionó, recordando el versículo 9, se encontraron de pronto una gran miseria y una gran misericordia. Se habían encontrado solos completamente, una gran miseria y una gran misericordia. Ese es uno de, no solo de mis pasajes favoritos, y que sin duda podríamos recordar que uno de los pasajes clásicos de la cristiandad, si lo usáramos como referencia en las películas cristianas, en las películas respecto a la vida de nuestro Señor, siempre parece ser un pasaje obligatorio. Hay algo en el pasaje que definitivamente cautiva nuestro corazón y nos lleva a comparar la actitud de los fariseos al acusarle con las piedras en las manos y la de la gracia y el perdón con el cual ella es recibida. Ahora, también entendemos que muchos consideran que Noah es un pasaje que se encuentra en muchos de los manuscritos originales. Aunque bien propio Agustín hacía referencia de él y algunos otros por esa época. Ahora bien, ¿cuál es la historia de esta mujer? Su historia y cómo llega a Jesús. En primera tenemos que ver que ella no va a Jesús, ella no desea buscar a Jesús, ella no va en busca de la enseñanza del maestro de Nazaret, de Galilea. Ella es traída por sus acusadores, ella es arrastrada por todo el pueblo, sus brazos se encuentran amoratados por la fuerza en la que la llevan, es arrastrada, es humillada. Si alguna vez ella gozó de un cierto respeto por las personas de aquel poblado, eso no sería nunca más así. Eso sí es que salía con vida de eso. Ella es tratada como un pedazo de carne por los fariseos, tratada y humillada delante de todos, y expuesta su vida moral delante de todos ellos, acusada. Le había una ley que acusaba ciertamente, aunque había un propósito por el cual ellos lo estaban haciendo, dice la escritura. Pero la acusación es firme en el versículo 4. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es una acusación clara, concisa. Fue sorprendida en el acto mismo. No hay manera de que digan que no fue así. ¿Cómo es que fue sorprendida exactamente en ese momento? Sabemos. Es posible, inclusive, que los fariseos hubiesen estado preparando esto, esperando el momento para poder llevarla y traerla ante el Señor y acusarla. Realmente sabemos que esto lo hacían para poder tentarle. Es posible. Pero la pregunta final es, ¿tenían razón los fariseos? ¿Tenían razón los fariseos cuando le acusaban y la gente que estaba delante de ella, viéndola con la cara puesta en la tierra, con la cara llena de polvo, humillada? ¿Sí? El acto de adulterio es mostrado en las escrituras como algo que definitivamente aborrece el corazón de Dios de tal manera. muchas ocasiones durante el Antiguo Testamento, como en Ezequiel capítulo 16, por ejemplo, es el símbolo de Israel, que es infiel al Señor, que le da la espalda al Señor, que se va en pos de los ídolos, y es comparada como si fuese una esposa infiel, que desprecia el amor de su marido, desprecia el amor del Altísimo. Y esto es mucho más evidente si vemos, por supuesto, textos como Levítico, capítulo 20, versículo 10, donde ciertamente Levítico capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio también, 22. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ahora entendemos que Israel había sido llamado a ser un pueblo santo, de reyes, de sacerdotes, apartado para Dios, único y especial. Y que tenía que apartarse, alejarse de las costumbres paganas, vivir en santidad para el Altísimo. Y entendemos aún más cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Mateo 5, versículo 28. Nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Es decir, el corazón de Dios aborrece de tal manera el pecado, que no solo va más allá de lo exterior o del acto físico, sino que va directamente al corazón del hombre. No me mira lo que está delante de él, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Dios mira el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Ya veíamos sus pensamientos. ¿Merecía morir? A ver, una vez más. La mujer está en el suelo, humillada, golpeada. Los fariseos la acusan, las personas están con una piedra en la mano. ¿Pero qué decía la ley? Si sorprendía en acto de adulterio, la mujer morirá. ¿Y el hombre se irá? ¿No, verdad? ¿Qué decía? Ambos morirán. Ambos morirán. Ahora, ¿dónde estaba entonces aquel hombre que había cometido este pecado? ¿Dónde estaba? Podríamos conjeturar. ¿Acaso escapó cuando los fariseos le sorprenden el acto y sale corriendo, huyendo como un cobarde, como muchos actualmente? ¿Es cierto? ¿Acaso se puso de acuerdo con los fariseos para poder usar a la mujer como un objeto y un pretexto y acusar y tentar a nuestro Señor? Podría ser. ¿O acaso los fariseos hubiesen sido sobornados para que le dejasen huir? También podría ser. Los fariseos eran capaces de sobornar. Eran capaces de ser sobornados también, muchos de ellos. ¿O acaso estaba delante de todos, delante de la mujer, con una piedra, diciéndole que muera, hipócritamente. No lo sabemos. No lo sabemos. Lo cierto es que todo eso es posible. Finalmente, el propósito nos dice el texto, el versículo 6, que decía, es que más esto decían tentándole para poder acusarle. Ese era el propósito. A ellos no les importaba lo más mínimo la vida de la mujer. No les importaba traerla al arrepentimiento. No les importaba poder restaurar su vida. Que la mujer pudiese cambiar su vida. Para ellos era un pedazo de carne. Es decir, esto no era más que una trampa teológica, ética, moral, a la cual estaban poniendo en entredicho a nuestro Señor. Es decir, si decía, no debe morir, déjenla libre. Estaría aparentemente en contra de la ley de Moisés en frente de todos. Estaría aparentemente frente a muchos hasta apoyando el adulterio o la fornicación. Si decía que muera, ellos serían calificados de justos delante de los hombres, ¿ve? Tenemos razón. Tenemos razón. Y Jesús no sería llamado aquel amigo de los pecadores, como también le conocían Lucas 7:34. Amigo de los pecadores. Aquel que tenía compasión, misericordia por las personas, aquel que les sanaba. En Mateo capítulo 9 se dice que cuando él ve a la muchedumbre, él tiene compasión de ellos, porque estaban desamparados, estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y alguien dijo que la compasión no es sino tomar el dolor ajeno, la pena ajena, y ponerla en tu propio corazón, sentirla, vivirla en tu propia carne, decir algo por ella. Eso era nuestro Señor. Y por supuesto, dicho sea de paso, desafiaría la ley romana, la cual prohibía, por supuesto, que los judíos pudiesen establecer la pena de muerte para cualquiera. Eso es algo que se ve al final de la vida de nuestro Señor, por lo cual es presentado ante Pilatos. Ellos no podían finalmente darle muerte por sí mismos. Estarían en contra de la ley. Hay una miseria, y es la miseria de esta mujer, y es la miseria de su pecado, la miseria en la que vive el mundo, es la miseria en la que vive ese mundo rodeado en miseria. Y esa mujer nos representa de algún modo a todos y cada uno de nosotros que estuvimos allí en el suelo, humillados, con el polvo en la cara, siendo acusados por el mundo. No sabemos finalmente, podemos implicar si este hombre la había conquistado con hermosas palabras, si la había engañado, le había dicho hermosas palabras al oído, la había seducido solo por un momento de placer. Para sentirse el hombre, el macho, como decimos en México. O si es ella misma la que había seducido a aquel hombre. ¿Por qué? Un falso sentido de sentirse amada, tal vez. Querida. No lo sé. No sabemos qué es lo que llevó a esta mujer hacia esa condición donde estaba allí frente a nuestro Señor. punto de ser lacerado. Lo que sabemos es lo que nos dice finalmente la palabra de Dios. Proverbios 3:27 dice, abismo profundo, dice, es la ramera y pozo angosto la extraña. Es decir, es algo fácil de entrar, fácil de caer en un pecado así, demasiado. Comienza con la mente, comienza con el corazón, ¿no es cierto? Pero muy difícil medir las consecuencias de lo que esto traerá. Y es un problema terrible. Y es un problema que se vive en las iglesias. No, que se vive inclusive entre los ministros de Dios, o llamados ministros de Dios algunos. Hay muchos, cuantos, que deseaban ir afuera al mundo y conquistar el mundo para el Señor. Y vivir en el propósito de Dios. Y fueron atrapados con las garras del adulterio, de la pornografía, de la masturbación. Y nunca más fue igual. Nunca más. Aun cuando hubo arrepentimiento. Pero el mundo es terrible. Y realmente, ¿qué es lo que Satanás ofrece? Vamos a ver en el servicio de la tarde. ¿No es cierto que te ofrece el mundo, las riquezas, el poder? ¿No es cierto que se busca muchas veces en el adulterio, en la fornicación, ese sentido de sentir que tú puedes? Decir, mira todas las que me buscan. ¿No es cierto? Pero es un engaño. Es un engaño, es como un espejismo que nos atrae. Pero cuando llegamos ahí vemos la terrible realidad. Así es exactamente como obra Satanás también. Primero nos ofrece el mundo, nos ofrece todas las cosas. Pero después nos acusa. ¿Se ve? ¿No era ese hijo de Dios? Que del mundo, que la trajo y ahora la acusaba enfrente. Es el engaño del mundo. Es el engaño de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuidarnos de nosotros. Vivir con nuestros ojos como contemplando la gloria eterna de Dios, su gracia soberana sobre nosotros. Vivir cada momento como mirando al Altísimo. De otra forma será terrible. Y no digas, yo no, a mí no me pasará. Porque vendrá, o podrá venir ese momento. Cuando tu familia está destruida, cuando tus hijos, cuando tu matrimonio, cuando tu ministerio está destruido, el mundo se reirá de ti, como se rieron de eso. Realmente decir que hay pecados ocultos también respecto a esto, pero el Señor conoce nuestro corazón. Podemos ir, limpiar nuestra boca, decir, nada pasó. El Señor conoce varones, mujeres, hermanas, jóvenes, nuestro corazón. Y esta es la miseria, no solamente de su pecado, no solamente del mundo en el que vivimos, es la miseria de la autojustificación. Cuando pensamos en el pecado y pensamos, ¿cuál es el mayor pecado? Nosotros no tenemos necesariamente grados, como pecado venial, pecado mortal o algo así. Pero si ya pensamos, ¿cuál es el mayor pecado que podamos cometer? ¿Qué pensaría usted? Se diría, bueno, el adulterio, la fornicación. Quizá pensaría la homosexualidad. Quizá pensaría entonces en hombres como Bin Laden, como Hitler, Adolfo Hitler, en los genocidios, en las matanzas de niños, en el abuso a menores. Pecados terribles. Pero ¿sabe qué? Ese no es el mayor pecado, el que más nos aleja del corazón de Dios. El pecado más terrible del hombre es su propia autojustificación. Es decir, esa es la concepción mediante el cual el ser humano se impone sobre sí mismo un determinado nivel de justicia o moral, lo suficiente como para ganar el favor de Dios o simplemente no necesitar de Él. Es un despreciar el sacrificio de nuestro Señor, la cruz, decirle, sé que moriste por mí, sé que diste tu vida por mí, sé que te humillaste a ti mismo, siendo semejante a los hombres, que fuiste obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz, pero no me importa, no me importa lo que hiciste, yo sé mejor lo que se tiene que hacer. Es el orgullo en lo que nos aleja de Dios. O decir, bueno, tu sacrificio está bien, pero o sea, creo que yo puedo ayudar, creo que puedo hacer algo al respecto. No. Estamos delante de Dios culpables y nos encontramos justificados en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. La miseria de esta mujer, pero es la gran misericordia, la de nuestro Señor, como la llamó Agustín. En el versículo 6 se nos dice, pero Jesús, dice en la segunda parte, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como ellos insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, bueno, les dice la frase, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Bueno, antes de ver esto, se nos tenía que preguntar, los teólogos darían cualquier cosa, darían sus libros quizá enteros, su biblioteca entera, por saber qué era lo que nuestro Señor escribía en el suelo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que escribía en el suelo? ¿Alguna vez te ha preguntado? ¿Lo capturamos? La primera es que tal vez no escribía nada. Tal vez simplemente no les interesaba lo que los escribas, los fariseos estaban diciendo, tenían que decir aquel día. Tal vez simplemente estaba como cuando alguien nos habla, tienes que hacer esto y lo otro y tú estás... que quisiera estar en cualquier otra parte menos ahí, estás como que volteando para todos lados, ¿no? Es así, y luego ves tu reloj, y luego sacas tu celular. Quisiera no estar allí, porque no hay nada interesante que esa persona esté diciendo. O tal vez estaba escribiendo, o sea, 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Jehová más que holocausto. Hay una traducción siria, armenia, siria, que hizo una nota entre el texto y dice que Jesús inclinado, dice, escribía con el dedo en la tierra para declarar los pecados de ellos. Y ellos estaban viendo, dice, sus diversos pecados en las tierras. Ahora, esto es una nota muy, muy posterior, pero imagínense. No en balde salieron corriendo. Si yo viera mis pecados escritos en este momento en el suelo, yo también saldría corriendo de este lugar. Terrible, imagínense hasta los más pequeños pensamientos. Piénsalo. Y si esto le adherimos el comentario hecho también por William Barclay con respecto al término escribir, No se llama como catagrafein del griego, grafein, grafo de escritura, y cata que significa en contra. Es decir, como un título o algo que se escribe en contra de alguien, a una demanda. Y esto, en comparación con Job, en la versión griega de Job, capítulo 13, 26. ¿Qué dices? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Conocemos el contexto finalmente de Job. Pero, ¿por qué escribes contra mí? Tal vez eso nos podría dar una idea de lo que estaba pasando ahí. Pero finalmente, si la escritura no lo especifica o no lo dice, tal vez no necesitamos saberlo. Tal vez tenga el propósito de que busquemos más, indaguemos más en la escritura. Así que no nos preocupemos si no sabemos a ciencia cierta lo que se escribía. La mujer está en el suelo, humillada, a punto de ser asesinada. Los fariseos la acusan y él se levanta. Yo no me imagino a un Señor Jesucristo como lo pinta muchas veces. Todo débil, flaco, así que apenas puede. Ay, pobrecito. No. Él se levanta con la mansedumbre de un cordero, pero con la firmeza de un príncipe, de un rey. Y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué es lo que pasa? De los más viejos, dice, de los más jóvenes. Bueno, se fue. Es decir, la verdadera miseria viene cuando nos damos cuenta que tanto la mujer que estaba en el suelo como los que estaban con las piedras listos para castigar a esta mujer, todos ellos merecían morir. Y había una ley que los acusaba de que todos estaban enterrados bajo pecado y que a todos estaban destituidos de la gloria de Dios santo, justo, perfecto. Todos. Y uno solo. No. De pronto recuerdo una frase, me parece que es de Sproul, que dice: ¿por qué los justos sufren? Dice: bueno, eso solo pasó una vez y él se ofreció a sí mismo. Ahora hay uno justo, sin pecado, sin carne, nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Pero Él, dice Efesios 2.1, no se olvida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tan muertos y separados de Dios, hermanos, que no nos dábamos cuenta de nuestra propia mortandad, éramos incapaces de darnos cuenta de nuestra propia realidad. Caminamos como muertos en vida, como esas películas que están de moda ahora. Muertos, muertos, sin fe, sin esperanza, sin el don de la fe que es dado por el Espíritu de Dios. Muertos. Y dispuestos para que la ira de un Dios santo y justo fuese contra nosotros y su ley nos acusara delante de él. Pero quién sabe, tal vez nos convenía estar allí como esta mujer en el suelo, humillados, con la cara llena de polvo, golpeados, humillados por el mundo, acusados por Satanás, para que nos diésemos entonces cuenta de nuestra propia realidad, para que nuestro orgullo fuese quebrantado como el barro. No podré yo hacer de ustedes como esa vasija, dice el Señor. No podré quebrantarlos, no podré hacer de un vaso inútil que no servía para nada algo nuevo, hermoso, algo a su semejanza. Esa es la obra de Dios. Mas a veces el Señor, en su soberanía y en su providencia, nos permite pasar por esos momentos y nos ha permitido pasar por esos momentos. Quizá muchos de nosotros no hubiésemos venido al conocimiento de Cristo Jesús si no es por esa enfermedad, si no es por la muerte de esa persona, si no es por la soledad tan terrible en la que vivíamos, si no es porque éramos despreciados, humillados por el mundo y descubrimos un día que lo que teníamos no valía nada, que todo era un espejismo. Pero fuimos recibidos por una gran misericordia. Nos es dada en su justicia en la cruz. Dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo te condeno, vete y no peques más. No quiero poner un adherir a lo que la Escritura nos dice, pero si pudiéramos imaginar un final alterno a este pasaje o a esta historia, sería más o menos así. Los fariseos, los maestros de la ley, al darse cuenta que no podían acusar a esta mujer, que había sido desafiada públicamente, toman al maestro de Nazaret por sus brazos, lo arrastran por todo el pueblo, le humillan, le escupen, lo ponen y le azotan terriblemente, lo desnudan, se reparten sus vestiduras, hacen una cruz y le hacen llevarla y cargarla sobre las afueras de la ciudad para finalmente ponerlo y clavarlo en ella y darle muerte. Alguien había de morir y de ser sepultado. ¿No es cierto? Pero no fue la mujer. No fue la mujer porque, siendo y viviendo una miseria, ya no era miseria más. Justificados en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Dice Romanos capítulo 5. Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nuestros reyes, sacerdotes, para la gloria de Dios Padre. No somos miseria más. Hemos sido recibidos en gloria y en gracia. En gracia, que es la bondad de Dios hacia aquellos que solo merecían castigo. ¿No puede sonreír su corazón? Pero alguien había de morir. Por la ley, por el pecado, y alguien murió. Es aquel, precisamente, que se dio a sí mismo, que fue obediente a esta muerte, y una muerte de cruz. Aquel del cual ningún otro de los castigos que hubiese recibido, ni los latigazos que le arrancaban la piel, ni los pulmones que le asfixiaban en esta posición, ni los clavos, ni la corona, hubiese sido tan, tan doloroso como la ira justa, perfecta, de Dios Padre, siendo puesta en esa cruz de tal manera que Él no tendría más que decir: Eli, lama sabactani. Para que aquel que no conoció pecado, por nosotros fuese hecho pecado. Todos estuvimos allí. Todos estuvimos allí. Y si no, aún es tiempo. Aún es tiempo de recibir su gracia, que solamente es dada en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y es tiempo de ponernos a cuentas delante de Dios. Él no es como el mundo que nos acusa. Él nos recibe en gracia y en justicia dada por Cristo Jesús. Nuestro buen Dios y Padre. Esta mañana, Señor, hemos visto tu gracia manifestada en Cristo Jesús. Tu justicia, Señor, dada en aquella cruz a nosotros, Señor. Que poco nada merecíamos. Señor, este día, esta mañana, como todos los días desde aquel día, venimos a ponernos a cuenta delante de ti. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para restaurar nuestra vida, para transformar cada día nuestro corazón más y más a la semejanza de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, también a tener un corazón como el tuyo, un corazón lleno de compasión, lleno de gracia, lleno de amor que es perfecto, que no cambia. Ayúdanos, Señor, a poder llevar tu amor, tu gracia y tu misericordia en Cristo a todo pueblo y toda nación, donde quiera este lugar, a esta colonia, Señor, donde está esta iglesia y que tú le has permitido estar. Señor, ayúdanos a ver con tus ojos, llamar con tu corazón. Y ayúdanos también, Señor, ayuda si hay alguien aquí que aún está luchando, Señor, con su pecado, con tentaciones, luchas y pruebas, Señor. Que tu gracia sea sobreabunde de tal manera que lo lleve a seguir firme en Cristo Jesús. Señor, bendice esta iglesia, bendice a sus líderes, a su pastor también, Señor. Llévanos de gloria en gloria, de victoria en victoria, en Cristo Jesús. Amén.